una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te agradezco el favor de tu atención a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte temas relacionados con el arte, la literatura, la música, el cine y la cultura pop en general. Siempre con el ánimo de emprender una nueva aventura de conocimiento. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, Alejandra Rodríguez nos hablará sobre los animales de compañía y el arte en la cápsula animalera de Sociedad Animal. Te compartiré una entrevista con el artista visual Joao Rodríguez, quien presenta su propuesta en la Oficina de Proyectos Culturales. El pasado viernes, el profesor Juan Manuel Gómez Encarnación presentó su primera novela, El Círculo y la Espira. Hoy te comparto una charla con él. Hoy la escritora Adriana Fuentes reflexiona sobre los pensamientos de éxito. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos comentará sobre el lobo marino que se avistó en las aguas de la Bahía de Banderas y cómo protegerlo y protegernos. Además, recomendaciones. En esta ocasión te hablaré sobre la 35 edición de la Feria Internacional del Libro. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con la participación de Adriana Fuentes y el concepto del éxito en los pensamientos. Adelante, Adriana.
Hola, hola, gente de Genios, Poetas y Locos. Buenas noches, feliz inicio de semana. Aquí Adriana Fuentes. Encantada de estar con ustedes la última semana de noviembre. Estamos por comenzar el último mes del año, para mí uno de los meses más lindos del año. Así es que hoy vamos a hablar o reflexionar sobre los pensamientos del éxito. Como muchos individuos que siempre están en la búsqueda constante del éxito, los pensamientos sobre el mismo serán la clave para lograrlo. Como hemos mencionado antes, nuestros pensamientos definen nuestra realidad. Por esta razón, lo ideal es siempre pensar en el éxito, en los logros que podemos alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Preguntarnos siempre cuál es nuestra misión en la vida, para así poder tener claros nuestros objetivos y dónde esté un plan de acción en todo momento activado. Sin importar cuáles sean nuestros intereses, pasión, hobbies o gustos, debemos pensar que lograremos aquello que tanto queremos conseguir en la vida. Recordemos que la vida es corta y no debemos perder el tiempo con pensamientos negativos que entorpezcan nuestras ganas de conseguir el éxito. Como menciono en mis tres libros, el éxito se centra en lograr el progreso. Incluso si no se logran los resultados deseados, lograr ese progreso te llevará en la dirección correcta y te preparará para el éxito futuro. Los mejores resultados se obtienen cuando disfrutas de lo que haces. Esto es súper importante. La concentración y el enfoque te permite fluir para hacer algo significativo para ti y para tu gente querida. Ser uno mismo también requiere asumir la responsabilidad de los resultados de las acciones que tomamos, tanto buenas como malas. Tú, y solo tú, eres responsable de la energía y la actitud que aportas a cada situación que enfrentas en la vida. Para culminar, es importante que tomes en cuenta que tu energía y tu actitud influirán en los resultados que conseguirás. Tu vida está en tus manos. Depende solo de ti determinar tu felicidad, tu satisfacción y tus logros. Nadie más recibe el crédito o la culpa. Los invito a que esta semana, que termina noviembre, reflexionemos todo lo que realizamos o logramos este año 2021 o lo que no logramos, para entonces poder poner en un papel y en acción en enero del 2022 qué es lo que queremos lograr. Una frase para cerrar mi participación el día de hoy de mi tercer libro, Las Mujeres Fuertes Hablan de Liderazgo, Éxito y Buen Vivir, y dice así: las ideas que elegimos pensar son las herramientas que usamos para pintar el lienzo de nuestras vidas, de Louise Hay. Les dejo mis redes sociales: Instagram, Adriana Fuentes Díaz Oficial, Facebook, Adriana Fuentes Díaz. Síganme, coméntenme de qué quieren hablar, de qué tema podemos reflexionar en conjunto. Y nos vemos hasta la próxima. Buena semana para todos.
Ahora vamos a pasar a otros temas relacionados con la fauna marina, y es que este fin de semana un ejemplar de lobo fino de Guadalupe llegó a las costas de la Bahía de Banderas. Este animal fue rescatado por especialistas y Armando Rubio nos informa sobre este tipo de sucesos y cómo deben tratarse. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos de fauna silvestre marina, los mamíferos marinos. Es verdad, aquí en la zona no es común verlos, y mucho menos lo que nos acabamos de encontrar este fin de semana: un lobo fino de la isla de Guadalupe. La isla de Guadalupe se encuentra a 240 y tantos kilómetros de la costa de Baja California Norte, o Baja California, vamos, y a 1611 kilómetros de la bahía, de aquí, de Bahía de Banderas, y fue encontrado en el poblado de Yelapa. Sí, es muy raro, se han encontrado tres en un lapso de un año, los cuales pues han sido monitoreados y seguidos por personal especializado en fauna silvestre, en manejo de mamíferos marinos, obviamente en coordinación con la Profepa. Es muy importante que, si usted llega a ver uno de estos animalitos en una playa de aquí de la bahía, llame al 911, se comunique inmediatamente con las autoridades, y muy importante, no se acerque, ya que, bueno, estos tres ejemplares se han encontrado pues bastante fatigados y lastimados, y obviamente están temerosos y pueden ser peligrosos. Una mordida de estos animales es bastante, bastante fuerte. Así es que, por favor, no se acerque, nunca se tome la foto para el Facebook, llame a las autoridades y ellos que hagan su trabajo, como en esta ocasión se llevó en coordinación con personal de Dolphin Adventures en Nayarit y Profepa Jalisco, en el cual, bueno, se llevó a cabo el rescate exitoso. El animal no salió lastimado, obviamente, ya que se llevó a cabo el protocolo de manejo adecuado con el equipo adecuado y personal adecuado. Así es que, por favor, no se acerque, llame a las autoridades y haga, por favor, haga caso a las indicaciones. No se acerquen, llamen a las autoridades y que ellos hagan su trabajo. En este caso, pues el animalito está resguardado, está siendo checado por médicos veterinarios especialistas, y pues obviamente se busca lo que es la rehabilitación y su posterior liberación. Así es que, por favor, ya lo saben, si se llegan a presentar casos aquí, son raros, obviamente estamos muy alejados, pero bueno. Así es que hagamos caso a las autoridades, nuevamente los invito, y por favor, déjenlos en paz. Gracias.
Ahora es momento de escuchar la cápsula animalera de Sociedad Animal con Alejandra Rodríguez, quien se encontró una exposición muy interesante que nos va a compartir. Adelante, Alejandra.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, de Sociedad Animal. Yo les vengo a platicar sobre la emocionante sorpresa que me encontré en mi último viaje a la Ciudad de México. Resulta que, buscando qué hacer, encontré que en el Museo Nacional de San Carlos había una exposición temporal: La historia que nos une, animales de compañía en el arte. Lo cual me llamó muchísimo la atención, porque pocas veces podemos encontrar que se le dé la importancia a estos seres tan importantes de nuestras vidas en un ambiente cultural y educativo como puede ser una muestra en un museo de tal importancia como el Museo Nacional de San Carlos. Dicho eso, quiero compartirles las palabras textuales de Claudia Garay Molina, quien redacta lo siguiente: La fauna y sus representaciones visuales y literarias son, sin duda, un tema recurrente en la historia del arte, susceptibles a casi todas las interpretaciones posibles por parte de los seres humanos. Los animales se han entendido de formas distintas en una pluralidad de épocas, culturas y tendencias artísticas, ya sea como emblemas o alegorías de conceptos invisibles, como la autoridad y la lealtad, o símbolos de estatus y poder. Los animales constituyen un vasto tema de expresión y reflexión. En esta larga y rica historia del simbolismo animal en las representaciones artísticas de hombres, mujeres y niños, en el mundo occidental también existen imágenes de amor y cuidado. A partir del siglo XVIII, algunos animales, perros y gatos en particular, comenzaron a ser representados en interiores domésticos e identificados como animales de compañía gracias a actitudes más terrenas y prácticas que permitieron incorporarlos como compañeros cariñosos, leales y desinteresados que daban a los humanos mucho más de lo que exigen a cambio. Así, a pesar de que esta época heredó la idea cartesiana de que los animales no poseían alma y eran tan solo criaturas mecanicistas, las pruebas que demostraban la devoción maternal de un perro o un gato, o su inteligencia para aprender trucos, hizo que esta creencia filosófica, que marcaba una separación tajante entre humanos y animales, fuera perdiendo fuerza con el paso del tiempo. De este modo, el cuidado de animales se aceleró y se convirtió en una práctica definible, por lo que los historiadores culturales han distinguido tres rasgos que diferencian a los animales de compañía con el resto del mundo animal. El primero, estos animales habitan los espacios domésticos. El segundo, tienen nombres individuales. Y el tercero, no sirven como alimento, al menos en la cultura occidental. En este sentido, la exposición de historia que nos une, Animales de compañía en el arte, tiene como objetivo advertir el nacimiento y desarrollo de nuestra sensibilidad hacia los animales que nos han acompañado durante los últimos siglos, como un signo evidente de un cambio cultural en el que las mascotas comenzaron a imaginarse como parte de nuestras familias. De este modo, la muestra se organiza en 5 núcleos temáticos que permiten comprender la evolución de las representaciones visuales que hemos construido alrededor de esta relación, así como su importancia dentro de distintos estilos y géneros pictóricos y otros soportes técnicos como el grabado y la fotografía. El Museo Nacional de San Carlos representa esta muestra con el propósito de comprender que la historia del arte también habla de nuestra propia historia, y es que al estar hecho por hombres y mujeres que viven en determinados lugares y momentos, el arte refleja la mayor parte de los cambios culturales y sociales. Se trata, pues, de una mirada que busca comprender a través del arte las relaciones armoniosas entre humanos y animales, en aras de entender también los vínculos que hemos formado y que hoy siguen vigentes. Ojalá pudieran visitar esta exposición, si no es de manera presencial, aunque sea de manera virtual, en la página oficial del museo. Muchísimas gracias por su atención y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta luego.
Es momento de hacer la primera pausa aquí en Genios, Poetas y Locos, y volvemos con una entrevista con el profesor Juan Manuel Gómez Encarnación.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y yo con el verdadero placer de platicar con un personaje ya muy emblemático aquí en Puerto Vallarta, me refiero al cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación, quien ya lleva una larga lista de libros escritos, iniciando por aquel de los indios de Bahía.
De los indios, banderas y otros relatos.
Banderas y otros relatos. Y de ahí un montón, El eco de caracoles. Hay uno de cuentos que me gusta mucho.
Sí, tenemos El paraíso en su tinta.
El paraíso en su tinta.
Que fue publicado en el 2000. Luego después Huitzilchili, que es un libro de cuentos infantiles, que por cierto ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil María Enriqueta Camarillo por el gobierno de Veracruz en el 2001. Ajá. Y Murmullos del Paraíso es una serie de leyendas.
Es la de leyendas, es buenísimo, sí. Ese libro. Creo que fuiste de los primeros que juntaron todas esas leyendas que es bien importante rescatar de la tradición oral.
Sí, así
y
es.
Tenerlos es bien importante. Pero ¿dónde están esos libros, Juan Manuel? ¿Se pueden todavía conseguir o no? ¿O cómo pues? Porque ahora la cuestión es en línea.
Sí. Fíjate que debo considerar la posibilidad de poner todos estos libros en línea, porque en físico ya todos fueron distribuidos. Uh-huh. Mis libros, la mayoría de las ocasiones se obsequia, ¿no? Como son ediciones del ayuntamiento generalmente, entonces se obsequian y han quedado por ahí diseminados en el público, ¿no? Esto, pero ya me han preguntado y esto... Vamos a tener que ponernos en línea, Miguel Ángel.
Porque sí son libros muy, muy valiosos que vale la pena tener.
Sí.
Bien, entonces, esos libros, la verdad es que a mí me parece bien importante que existan, pero sobre todo que se vayan pues repartiendo entre la comunidad. Y ahora con la cuestión en línea, la verdad es que es mucho más importante porque pues ahora todos los jóvenes, los niños tienen acceso y son historias cortitas, son muy, muy claras, muy precisas, que reflejan prácticamente pues la identidad vallartense. Pero hoy Juan Manuel nos viene acompañando porque me va a platicar de su primer... ¿cómo le llamaremos?
Novela.
No, bueno, sí es novela, pero quería utilizar una forma más poética. Su primera...
¿Obra de largo aliento?
Su primera obra de largo aliento, que bueno, estamos acostumbrados a que Juan Manuel y Eduardo pues escriban libros más que nada históricos, reflejando el saber, el conocer de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. Pero en esta ocasión ya, bueno, aparte de los cuentos que son cortos, pero en esta ocasión ya tienes un libro que se llama El Círculo y la Espira, que es tu primera novela. Cuéntame, sí, sí. Juan Manuel, ¿cómo se da ese cambio de hacer algo más histórico, a los cuentos pequeños, pícaros, ahora a Un Círculo y la Espira?
Sí, mira, esto... quiero remontarme a los orígenes de la idea. Cuando yo era niño, un niño de alumno de tercer grado de primaria, mi maestro, que por cierto se llamaba Francisco Javier Montes Damián, nos relató la conquista de México, ¿sí? Y yo quedé muy impresionado desde entonces. Te estoy hablando, tenía 9 años yo, de 1958, Miguel Ángel. Y esa impresión me duró por mucho tiempo, ¿sí? Me impresionó mucho que un grupo de extranjeros hubieran llegado al corazón de México, Tenochtitlan, y hayan secuestrado prácticamente al gobernante, al gran Tlatoani, al emperador Moctezuma, ¿verdad? Y se hayan hecho de la ciudad, lo hayan tomado como rehén. Luego después fueron expulsados, pero regresan y destruyen la ciudad, destruyen el imperio. Entonces el maestro nos hablaba de la gran Tenochtitlan, esa hermosa ciudad que con canales como calles, donde se transportaban a través de canoas y cosas.
Y que estaba muy adelantada a su tiempo en relación con los españoles.
Exactamente, ¿no? Muchos españoles que habían conocido ciudades, ¿ya? Por las guerras y todo, algunas ciudades italianas sobre todo, lo comparaban con algunas ciudades italianas. Y entonces esto me quedó esa impresión y no me abandonó por muchos años. Cuando yo ya me convierto en un lector acérrimo y cuando ya decido escribir, dije, yo voy a escribir algo sobre esta impresión que me quedó, y de ahí nace esta novela, que es una novela, pudiéramos decir, de corte histórico, ¿verdad? Que es una pequeña historia con H minúscula, que se sube a la gran historia de México, ¿verdad? A la historia patria, para como un pretexto para desarrollar una serie de personajes, lo que pudo haber acontecido acá entre la gente común y corriente, ¿no? De ese acontecimiento.
Hablas entonces, digamos, desde la visión de los vencidos.
Esta novela camina en dos rieles, como un ferrocarril, ¿sí? En dos vertientes, la vertiente española y la vertiente indígena. En la vertiente española, un personaje, el protagonista, Gonzalo de Mérida, un joven de 17 años que tiene que salir huyendo de Sevilla, del Sevilla de 1517, en un entorno feudal, tiene que salir huyendo por lío de faldas, porque lo van a matar, un suegro lo va a matar, y esto sale hacia Indias Occidentales, y en la isla de Cuba se encuentra con Pedro de Alvarado, y ahí se enrola en el ejército de Hernán Cortés en la aventura hacia la conquista de México. Ese es por un lado, cómo va viendo él los acontecimientos desde su muy particular manera de ver el mundo, su cosmogonía, su religiosidad, la picaresca de los soldados, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en el otro carril, la visión de un niño mexica, hijo de un comandante de un destacamento militar en Cholula, que va también sufriendo como todos el pueblo mexica, como todos los la angustia de una novedad, de gente que llega y que no saben qué, de qué se trata, ¿no? Entonces, él va viendo también a través de su cosmovisión, a través de su pensamiento mágico, va interpretando los hechos, ¿sí? Y aquí se conjugan religión, poesía, cosmogonía, filosofía de los antiguos mexicanos, ¿sí?
O sea, integras las dos visiones, la visión de los vencidos y la visión de los vencedores.
Sí, exactamente, van caminando, son capítulos que se van alternando. Por ejemplo, el primer capítulo nos habla de este muchacho que sale huyendo de Sevilla, de este soldado español, y en el segundo capítulo la voz de este niño mexica que va narrando desde cuando se da cuenta que vienen ellos, ¿no? Y entonces se van alternando los capítulos, los nones con la visión española y los pares con la visión indígena. Algo que al final confluyen las dos visiones casi al final de la novela, en los últimos capítulos, ¿verdad?
Bueno, no cuentes más porque si no, ¿cómo lo
claro
vamos a hacer?
Claro que sí. Sí.
Oye, sí, muy interesante esta visión de ambos lados, ¿no? La visión, ajá, del vencedor, la del vencido. Que desde una manera pues muy histórica, me imagino que es una narrativa de cómo se encontraban en aquellos lugares. ¿La historia se desarrolla en Tenochtitlán?
Sí, la historia se desarrolla parte de Sevilla, en el primer capítulo, y el carril indígena parte desde Cholula, desde una ceremonia donde se está presentando.
¿Cholula en Puebla?
Cholula en Puebla, uh-huh. La gran pirámide de Cholula, sí, sí. ¿Verdad? Que sirve de marco para, como pretexto para el relato de este niño que empieza a ver, porque empieza diciendo que él recuerda cuando supo de estos extraños que venían, porque él estaba siendo, como todos los niños de esa época, presentado al dios Quetzalcóatl frente a la pirámide de Cholula, y entonces su padre que lo llevó, es interceptado por otro amigo y por un guerrero de Moctezuma, y le empieza a platicar lo que acaban de ver en las costas del Golfo de México, ¿no? Y ahí él empieza a narrar, el niño, todas estas cosas.
¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esta novela?
Mira, esta novela permaneció como latente, como una semilla, te digo, desde que tenía 9 años, pero esta novela la empecé a escribir en el 2000.
¿Sí? O sea, germinó como que 50 años más o menos.
Sí.
50 años germinando.
Pero para escribirla tengo 20 años, ¿sí? Tuve que releer, para meterme en los personajes, uh-huh, tuve que releer El Quijote, El Lazarillo de Tormes, La Celestina, El Cantar de Mio Cid, los cantares españoles, un poco a García Lorca, para meterme en ese espíritu español y más de la época, ¿verdad? Y por otro lado, tuve que chutarme la historia de la conquista, claro. Tuve que leer a Bernal Díaz del Castillo, a Hugh Thomas,
Thomas, sí. Yo tengo un libro de él, se llama La Conquista de México.
Ah, bueno, esa es un libro por eso. No es extraordinario, tiene una manera de analizar, de ver los hechos,
de describirlos,
sí. Bueno, pues eso, los poemas del mundo prehispánico, la filosofía, la religión, tuve que meterme porque esta novela, yo creo que más que novela histórica, es una novela de personajes donde tú tienes, hay muchas cosas oscuras, hay muchas cosas, muchas lagunas en el conocimiento. No puedes decir cómo pensaban en aquel tiempo las personas. Puedes intuir, pero cuando tú te metes a un personaje, haz de cuenta que es como una posesión, ¿sí? Te poseen esos espíritus que andan por ahí, y ya con esos antecedentes, esas lecturas, te metes y los vas siguiendo y no puedes modificarlos. Ellos te van diciendo cómo hablan, cómo dicen, cómo hacen, ¿sí?
Así es.
Entonces creo yo que es una novela de personajes. Estos dos personajes, estos dos protagonistas, por el lado de la vena española, Gonzalo de Mérida, y por el lado de la vena prehispánica, el niño Xicote o Jicote.
Es momento de hacer una pausa. y continuamos platicando con más de esta novela El Círculo y la Espira de Juan Manuel Gómez Encarnación aquí en De Genios, Poetas y Locos. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos platicando con el profesor Juan Manuel Gómez Encarnación, quien escribió su primera novela, El Círculo y la Espira, y con quien estamos platicando acerca de la misma. Y algo bien interesante de esta obra es quiénes presentaron el libro. Juan Manuel, ¿a quiénes escogiste para presentar el libro?
Bueno, esto es muy interesante, Miguel Ángel, tu pregunta. Quienes van, los comentaristas de esta obra, los comentadores de esta obra, son la licenciada en historia Marta Dau, Villafaña, empresaria además, hotelera, la periodista Karina Macías, uh-huh, amiga y amiga mía, el licenciado Francisco Quesada Hernández y el doctor Edmundo Andrade Romo, ¿verdad?, catedrático del Centro Universitario de la Costa. En ellos estoy confiando, confié en el análisis de esta obra y en realidad no me equivoqué.
Personajes con mucho conocimiento de causa, por ejemplo Marta Dau, que es una persona pues estudiada, viajada, culta, que la verdad es que sí está bien respaldada por conocimientos. Por supuesto el doctor Andrade, Karina Macías, una extraordinaria periodística, Paco Quesada, que es también escritor y parte de este grupo que se llama
El Tintero.
El Tintero.
Ajá.
Que también tuvieron hace algunos años, me recuerdo, Juan Manuel, una especie como de foros ahí en la Isla del Cuales, ¿no? ¿Es correcto?
Sí.
Que con María José Zorrilla. ¿Por qué no se ha retomado esa idea? Primero platícanos un poco al público cómo fue ese concepto y por qué no se podría retomar.
Ajá. Bueno, hay que recordar que la licenciada María José Zorrilla Alcalá fue titular del Departamento de Cultura en dos administraciones, ¿sí? 98-2000, presidida por el licenciado David Cuevas García, y 2001-2003, presidida por Pedro Ruiz Siguera.
Y que después fue Nacho Guzmán.
Y después Nacho Guzmán. Entonces, ella tuvo
visión.
Esa visión tan... Es muy inteligente María José, muy, 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 muy culta María José, muy... con mucha iniciativa proactiva. Ella creó los foros de Revivir la Historia, que fue la convocatoria a los viejos de Vallarta para relatar sus vivencias. O sea, un ejercicio de escritura, de tradición oral muy importante que fue grabado, ¿verdad? Y que al final concluyó con un libro escrito que se llama Eco de Caracoles, que nos...
De ahí surgió
Eco de Caracoles, y bueno, pues fue un ejercicio muy, muy importante. La pregunta de por qué no se hace, estaba yo platicando con la gente con el rector de la universidad, ¿verdad? Y entre otras cosas yo le decía por qué no hacer lo mismo, ¿no? Entonces, creo que estamos a tiempo. Todavía, porque hay gente, todavía hay mucha gente de aquellos años que nos podría ayudar a reconstruir la memoria histórica de Puerto Vallarta.
Fíjate que hubo también otro ejercicio que me pareció muy interesante con esto de la raicilla. ¿Te acuerdas que hubo en el último antes? Precisamente era los primeros de la pandemia.
Sí.
Que empezó a hacerse un ejercicio también muy interesante entre personajes todavía vivos,
sí,
que empezaron a relatar también historias.
Sí. Este evento muy importante, cultural, antropológico, de rescate de tradición, que se llama Damajuana, la Feria de la Raicilla, por cierto, una idea de Fernando Sánchez, uh-huh, ex director del Instituto Vallartense de Cultura, ¿verdad? Es un evento magnífico también para reconstruir la historia. La historia
oral,
sí, y sobre todo focalizada a la elaboración de este destilado, ¿no? Muy, muy nuestro, muy de nuestra identidad regional.
Claro. Entonces, son elementos o eventos muy importantes que la verdad es dan ganas de volver a leerlos, pero sobre todo de compartirlos con las nuevas generaciones. Que si hay algo que me parece que es destacado en Puerto Vallarta es que la mayoría de las personas, si no es que la totalidad, o casi la totalidad, es que venimos de fuera. Ajá. Obviamente hay vallartenses que nacieron, pero también son hijos de gente migrante. Igual, de hecho, desde su origen, Puerto Vallarta es una ciudad que se hizo de migrantes con don Guadalupe Sánchez, que también venía de fuera. Pero que lo más importante, me parece, es que las personas conozcan un poco de la tierra donde viven, uh-huh, para que empiecen a generar esa identidad que nos permita querer a la tierra donde vivimos. Porque yo lo he observado, no sé tú, Juan Manuel, que mucha de la gente que viene de fuera, pero sin ese amor por esta tierra, y se nota cuando no lo cuidan, cuando no respetan las tradiciones, las costumbres, cuando vienen con esa identidad de gandalla o con esa actitud gandalla, ¿no? De no, ajá, respetar. Yo creo que es bien importante el generar este tipo de historias, de libros, que permitan a los jóvenes encontrar una propia identidad, ajá, que les hagan saber el ser vallartense. Sí. Y esa es una labor bien importante que tú has realizado a lo largo de muchos años y que espero sigas haciéndola y que te ha llevado, pues, ¿cuántos años ya como cronista? ¿Cuántos libros como cronista?
¿Cuántos años?
Libros como cronista.
Ah, como cronista. Bueno, pues esto, repasemos. El primero fue Crónicas de Vallarta, La Mujer, el Hombre y la Voz en el 2006. Luego, Tres Municipios en la Bahía de Banderas. Después, Historia de la Educación en Puerto Vallarta, primera parte, 1979, la primera parte de este recorrido en la educación. Y tengo dos libros que no se han publicado, que se llama Ante los Elementos, Puerto Vallarta del siglo XX, que relata las desgracias naturales, ciclones, temblores, inundaciones, incendios.
Ese está pendiente
y está pendiente también en el corazón de Puerto Vallarta, que habla de cinco espacios icónicos de la ciudad, que es la isla del río Coale, el Teatro al Aire Libre Aquiles Cerdán, uh-huh, el Malecón, la Plaza de Armas y el Palacio Municipal.
Que son, sí, elementos que se han hecho parte de la gente.
Sí, exactamente. Son dos libros que están pendientes de publicarse, pero que ya están listos. Tengo mis memorias, los diarios de la ciudad. Cada año estoy recogiendo los hechos más importantes de la vida de Puerto Vallarta. Ahí están, todos ellos van a ser publicados en forma digital, yo creo.
Pues yo espero que sí se publique, porque la verdad son libros muy valiosos que es necesario que todos conozcamos. Oye, volviendo un poco a esta novela, ¿dónde se puede encontrar, dónde la podemos comprar quienes estemos interesados en adquirirla?
Esta novela la está comercializando el Centro Universitario de la Costa.
Ah, qué bien.
Sí, ahí en la presentación se adquirió, se pudo adquirir quienes fueron, uh-huh, ¿verdad? Pero en el Centro Universitario de la Costa la pueden adquirir.
Que también en el Centro Universitario de la Costa, si no mal recuerdo, pueden encontrar este libro de la Catalina Montes de Oca.
Sí, también, sí. La universidad
ha hecho una gran labor también.
Una gran labor. El Centro Universitario ha derramado sus bondades, su generosidad en pro de la cultura, en pro de la educación, en pro de la formación de nuestros jóvenes. Yo estoy muy contento con la universidad. Claro. Y nos ha dado voz por escrito en este caso ha publicado El Círculo y la Espira, pero ha publicado otros libros de Catalina Montes de Oca, de Manuel
también una de una historia muy interesante de la historia de Vallarta. Yo lo leí, precioso libro. Ajá. De Manuel, ahorita no me acuerdo del apellido, pero sí, de Manuel también tuvo una muy buena edición.
Manuel Andrade Beltrán.
Sí, exactamente.
Tiempos maravillosos de Puerto Vallarta, muy bonito. Luego la de también nuestro amigo Moll, Pescador de Sueños.
Sí, sí. No, y aparte, ¿te acuerdas? La maestra Escartacini también escribió un libro muy interesante.
Sí, sí, sí.
Entonces son una serie de obras que son padrísimas, que la verdad vale muchísimo la pena tener. ¿Este libro cuántas ¿Cuántos ejemplares tiene el libro?
Mira, esta primera impresión son 500 ejemplares. Sí, son 500 ejemplares.
Más que pocos, la verdad.
Sí,
espero
sí.
que sean más.
Sí, es la primera edición. Luego y los derechos pertenecen pues
a la universidad.
Esperemos poder reproducirla posteriormente.
Oye, ¿qué es que lo puedas presentar ahí en la Feria del Libro?
Las presentaciones va a estar con seguridad en la Feria del Libro, pero las presentaciones van a ser virtuales, ¿no?
Va a ser
debido a la pandemia. Así se decidió, ¿verdad?
Muy bien. Oye, entonces nada más para finalizar la entrevista, la imagen que está en portada, ajá, tiene evidentemente a los dos personajes, por supuesto una espada atravesando un cráneo. ¿Por qué la espada atravesando un cráneo?
Bueno, porque la espada, si tú ves, de alguna manera en su empuñadura aparece una cruz,
¿verdad? Ajá.
Entonces, los españoles no nada más nos trajeron la cruz, también no nada más nos trajeron la espada, sino la cruz, ¿verdad? Y significó la imposición de una religión violentamente, ¿no? A eso se refiere.
Muy bien, coronel. Sí. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en esta entrevista. Yo les recomiendo mucho que le echen un ojo a este libro, El Círculo y la Espira, de Juan Manuel Gómez Encarnación, para que lo lean y conozcan un poco más de la historia de México, pero sobre todo una aventura de dos personajes que pues muestran ambos lados de la conquista.
Sí, así es, las dos caras de la moneda.
Las dos caras de la moneda. Muchas gracias, Juan Manuel.
Para servirte. Gracias a ti y muchas gracias a tu auditorio por estarnos escuchando. Un saludo para todos.
Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Hace unos días se inauguró la exposición Panóptico, Caminar en Círculos, del artista visual Joao Rodríguez en la Oficina de Proyectos Culturales, donde admiradores del arte acudieron para conocer esta propuesta de quien también es director y fundador de Pacto, Proyectos de Arte Contemporáneo. La muestra de Joao Rodríguez está basada en su experiencia durante el encierro provocado por la pandemia, en la que tras no poder salir a caminar al exterior, lo hizo al interior de su estudio, donde trazó distintas rutas, mismas que recorrió en varias ocasiones y a las cuales fue dando diferentes formas. Tuve oportunidad de conocerlo y platicar sobre esta propuesta que a continuación te presento.
Cuéntame un poco sobre tu obra, Joao. ¿Qué estás presentando hoy aquí en Puerto Vallarta?
Pues es resultado de mi experiencia ante la pandemia. Uh-huh. Una parte importante de mi proceso creativo ha sido como el caminar, y el caminar en distintas calles, en exterior, o justamente en ese momento estaba trabajando en un proyecto que tenía que ver con los cielos y retratar cielos de...
Vamos a ponerse al aire poquito, porque
andas sí, pasando. De distintas ciudades también. Cuando entramos como en este cuidado, pues, ¿no?, de resguardo, pues extrañaba con mis caminatas en exterior. Sí. Entonces lo que hice fue diseñar distintas rutas en casa estudio para caminar de forma distinta.
¿En tu casa?
Sí. Entonces lo que hice fue dibujar en el piso, ajá, las primeras formas que hago, que son los grabados de la sala negra. Esas piezas están trazadas como 1.20, o sea, estos 20 centímetros que corresponden ahí eran 2 metros en el piso, y hacía estos dibujos con cinta y los empezaba a caminar de forma distinta. Yo no sabía que los iba a convertir como en una pieza, pero empecé a dibujar otra vez y hacía otro dibujo distinto, y después hice como los grabados. Estos grabados son las primeras piezas y son de octubre a diciembre del 2020, y a partir de ahí se desprende ya como toda una serie, que era trabajar en círculos, todo en horizontal, todo de una forma del centro hacia afuera, caminar en círculos mucho tiempo para hacer o para ejecutar las mismas piezas. Entonces tiene que ver como con muchas acciones, no solo el realizar la pieza, sino con muchas como circunstancias incluso domésticas, pues, ¿no? O sea, esta serie de aquí a espaldas es subir y bajar una escalera, que también eran dinámicas.
¿Todo era dibujado en el piso?
Sí, o sea, sobre todo las primeras son en el piso, hay otras piezas de pintura que van directamente al soporte, al bastidor, pero por ejemplo esta sí tiene que ver con esa acción consciente de una provocación artística de subir y bajar una escalera. Lo que hago es un grabado y una repetición de esa estampa pero no como edición, sino para hacer módulos distintos.
Es la misma. Son las escaleras, ¿no?
Y es la misma pieza acomodada de distintas formas, entonces composiciones.
Es la misma de
módulos. O sea, esta y esta están hechas con una sola placa. Y hacen composiciones modulares a partir de la posición que logren y la repetición. Pero sí permite como esto, como una composición modular a partir de una sola imagen. Entonces sí ponía también como en cuestión el subir, el caminar, el bajar. Las piezas de cerámica es lo único que hago de producción fuera de mi estudio, pero tiene que ver con el torno, con la misma técnica, ¿no? Que es este disco que está girando y que estoy levantando la forma. Entonces no era yo el que caminaba en círculo, sino tomar un punto y que la pieza girara alrededor, y entonces a partir de estar caminando era levantarle, después hacer este dibujo que era como poner una aguja en el tocadisco también. Y llevan ese título como acción realizada en torno a 122 revoluciones por 222 revoluciones por minuto, que era también como una negociación entre la velocidad y lo que podía dibujar, pero vámonos así. Digo, la otra serie, que es a partir de los espirales de Davis, digo, artista que ya se vuelve como local de acá. En esa como producción consciente del círculo, me acordaba de los espirales que hacía Davis. Entonces lo que quise hacer fue como decir en voz alta ese gusto por las piezas de Davis, esa influencia en mi trabajo, y desprenderme también como de esa influencia. Entonces hago unos espirales tratando de imitar el trabajo de Davis, luego romperlo, cortarlo y hacer como esa impresión y poner las piezas rotas ahí, poniendo en cuestión también si el valor artístico o la pieza artística era la acción o la impresión de esas placas o las piezas rotas, pues, ¿no? Claro. Pero todo iba también como en esa secuencia, ¿no? De una economía de recursos, blanco y negro, la línea y el dibujo como elemento principal, y sí, como lo circular, y sí es como de un año de producción, pues, ¿no? Más o menos.
¿Y de repente no te pareció muy limitativo el estar solamente en blanco y negro y líneas y círculos? ¿O no era desesperante?
No, creo que, hay una riqueza, pues, ¿no? En esa economía ya había trabajado series blanco y negro, entonces no me sentía tampoco fuera de lugar o incómodo con esta austeridad de recursos plásticos, pues, ¿no? Hay piezas de pintura que sí hay color, y empezaba a manchar como si hubiera empezado a hacer el proceso de alguna otra pieza y después medio borrar o pintar con negro para borrar todo, y después ya las formas esas de estrella que también buscaba como esa poética del lenguaje y de la imagen también, y hay como esas pequeñas luces ahí de color que creo que incluso la repetición de líneas de ese color ahí le ayuda todavía a hacer como más vibrante el efecto.
Claro. Esto es una producción de un año y medio en tu casa, en esta pandemia.
Sí. Lo único que no pude producir yo conmigo fueron las piezas de cerámica, pero sí, lo demás sí, en mi casa estudio. Sí.
¿Y cómo sales después de la pandemia? Bueno, ya no hemos terminado, pero ¿cómo ya estamos un poco más abiertos? Como artista, ¿cómo sales? ¿Cómo resurges, digamos? Como si hubiéramos invernado, ¿cómo resurges? ¿De qué manera evolucionaste o cambiaste?
Creo que fue así, ¿no? Con esto, es mi forma de salir otra vez a las calles y a caminar y a circular con una producción, justamente con el proceso con el que viví, pues, ¿no? La exposición estuvo primero en el Museo Raúl Anguiano en Guadalajara, de ahí viene para acá, estoy trabajando unas piezas que tienen que ver con la misma serie, pero creo que va como en esa misma naturalidad y secuencia de seguir como trabajando la serie, pues, ¿no?
¿Se encontraste un nuevo estilo, digamos, con esta pintura, con esta propuesta?
Puede ser.
¿A lo que ya venías trabajando?
Un poco. O sea, no es tan ajeno porque el dibujo y el valor de línea ha sido como constante personal también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no me siento distinto a otras series. ¿Qué va a pasar ahora? No sé. No sé hacia dónde voy, ¿no? Si hicieran más de color, si regreso a la cerámica o no, sí, no lo sé. Más bien, sigo como explorando con las posibilidades que me dio la línea, el dibujo y la misma austeridad de recursos plásticos, obliga a trabajarlos de otra forma también.
Tengo entendido que trabajaste en la Ciudad de México, ¿no? Como director de museos.
Más bien en Guadalajara.
En Guadalajara.
O hacía la dirección de museos del Estado. En la administración pasada, que también eran como 6 años que no exponía yo en Guadalajara, por lo mismo también, ¿no? Como por un... estar concentrado en otra cosa de mi carrera también, regresar como a una producción ordenada y más disciplinada y generosa en cuanto a la producción, que no lo hubiera logrado con estando repartido en las dos, claro. ¿No? Pero sí fue una experiencia bien interesante el hacer la dirección de museos. Aprendí mucho, te ayuda también a ordenar como muchos procesos, claro. Pero bien, digo, contento con cada una, pues, ¿no? Y hoy muy contento con esto.
Claro. Esto de la pandemia cambió muchas cosas y cambió, además, sobre todo en la cultura. ¿Cómo ves el panorama cultural actualmente, Joao? ¿Cómo lo observas?
Pues creo que estamos como en un momento que sí nos replanteó como mucho el consumo de muchas cosas, pues, ¿no? No solo en manifestaciones artísticas o artísticas culturales, pero sí nos puso en cuestión como en muchas dinámicas del viaje, del consumo, de... ¿Cómo estás? Y creo que seguimos como viviendo eso, una generación nueva, pero sí mucha afectación en muchos de nosotros, resurgiendo con propuestas distintas a la disciplina que hacíamos, pues, ¿no? Creo que afectación mucho a la gente que hace su producción artística desde el cuerpo, desde lo vivo, desde la escena, nosotros seguimos haciendo objetos que pueden circular, pero sí hay muchas manifestaciones artísticas que dependen de la presencia corporal, que creo que sí fueron más afectadas, ¿no?
Y por el lado contrario, ¿cómo sientes que de alguna manera haya cambiado el público que observa o que gusta del arte? Hasta el 3 de cerrado también un año completo, te imagino, o no sé.
Sí, pues creo que...
¿Le cambió también la percepción de lo que consume como arte, ¿no?
Yo creo que sí, creo que lo vimos en memes circulando por ahí, ¿no? O sea, que aquí hubiera sido la pandemia sin películas, sin libros, sin un concierto, sin un disco, sin... como ese consumo cultural o artístico se vivió desde ese o desde el consumo en casa, y que alivianó también como muchas cosas, no solo de contener el contagio, sino de salud mental, ¿no? Y lo vimos, creo que lo más cercano, más cotidiano, que lo vimos circular en un meme, pues, ¿no? ¿Qué hubiera sido la pandemia sin el consumo de una película, un libro, un concierto, un disco, o ver visitas 3D a los museos? Creo que hubo como un consumo cultural que se debería de atender ahora. Creo que también una estrategia pudo haber sido abrir museos antes que plazas y que otras cosas, como por mantener consumo que se dio de forma natural al estar como guardados también.
Bueno, una mirada muy interesante es el interior, ¿no? De todos nosotros. Platicaba con los interioristas, que les fue muy bien, porque la gente empezó a fijarse en su... Entonces, todo el tiempo están trabajando.
Sí, creo.
Están en su casa y empezaron a ver que la gente empezó a fijarse en su casa, a querer tener algo más dentro de esto, incluido el arte, ¿no?
Yo también, yo venía de una dinámica de... Después de trabajar en la dirección, que era mucho trabajo en calle y campo y en municipios del estado, mi trabajo más bien siempre ha sido desde casa, ¿no? Desde estudio, como muy guardado. Claro que afectó por todo lo que sucedía y la incertidumbre y el temor de contagio y cuidar a los demás, familia y todo eso, pero yo ya tenía también como una dinámica de trabajar desde ahí, pues, ¿no? Desplazarme menos, caminar si es mi medio de transporte, no manejo, trato de acercarme a los sitios donde me muevo y hacerlo caminando.
¿Crees que ha sido benéfico para el arte la pandemia? ¿O que perjudicó mucho? ¿Cuál es tu visión? Tomando en cuenta lo que hemos platicado hasta el momento.
O sea, no sé todavía si benéfico, o sea, lo podemos contar que sí, pero... pero siempre conocemos la historia de la humanidad con objetos artísticos, uh-huh. pues, ¿no? Sí, creo que sí han resultado como muchas dinámicas a partir de esta experiencia, que ojalá al final la podamos contar como enriquecedora y como un beneficio para la producción artística, esto que estamos viendo, pues, ¿no? Mientras creo que sí afectó, sí influyó, ojalá podamos tener un final feliz de todo esto, es decir, que aprendimos y que hubo propuestas artísticas interesantes a partir de todo esto y no regresar como esa normalidad que, claro. que se espera y no se espera, si no lo sé.
¿Algo más que quieres compartir?
No sé, creo que estuvo padre como platicarlo contigo, incluso de llevarlo a otros lados. Pues nada, más que agradecerte que se pueda comunicar, que la gente venga a verla. Creo que va a estar hasta febrero más o menos del próximo año.
Y ya. Se vengan a dar una vuelta.
Sí, muchas gracias.
Gracias.
Sale.
Como todo en la vida, el tiempo es nuestro verdugo. Muchísimas gracias por acompañarme en De Genios, Poetas y Locos. Y donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, si quieres volver a escuchar este programa, solo tienes que descargarlo en udgtv/podcast/genios-poetas-locos. Ahí podrás descargar este y otros programas en tu dispositivo electrónico para hacerte compañía mientras realizas tus actividades sin interrupción. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, a mi amigazo George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.